welcome to Latin Kiwi, where you will listen to everything related to the Latin American community living in New Zealand. Music, event, business, and fiesta. Every Monday at 11:30 a.m. here on Planet FM.
Pues la verdad no hay otra cosa que yo pueda hacer. No me vas a convencer de que ahora sí todo va a estar bien.
¿Hasta cuándo seguirás pensando que puedes pedir sin nada dar, pues ahora no estaré esperando.
Mi amor, si no quieres regresar,
porque vuelves a buscarme.
Los amores.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aotearoa, Latinoamérica y el mundo. Bienvenidos una vez más a Latin Kiwi, hoy 22 de julio de 2024, ya son las 11:36 y estamos otra vez aquí desde las cabinas de Planet FM, queridos amigos. ¿Cómo les fue este fin de semana? ¿Cómo estamos comenzando este mes? Pues bueno, yo les cuento que por fin se dio la visita de Carlos Vallarta, este estandopero mexicano, el viernes pasado, y la verdad, amigos, es que nunca me imaginé que me fuera a gustar tanto todos estos temas más controversiales que estamos viviendo en esta sociedad con humor. Si ustedes estuvieron ahí, comunidad mexicana, generalmente ustedes ahí nos vimos. La verdad es que estuvo muy divertido, la pasamos súper bien. Espero que ustedes hayan podido observar los posteos para haber organizado su viernes, ahora sí con un stand-up comedy muy mexicano. De hecho, Carlos Vallarta tiene 4 especiales en Netflix y la verdad, una de las cosas que me gustó mucho es la comedia inteligente, esa comedia que te pone a reflexionar, esa comedia que no es solamente ponernos como a reírnos de nosotros mismos para causarle risa a los demás y monetizar con eso, no. Creo que aprecio mucho ese tipo de comedia donde se hablan de pues mensajes bastante controversiales, pero literalmente bajados a una comedia negra, pero no pasada de lanza, como decimos los mexicanos, ¿no? Y bueno, amigos, también ya regresaron los chicos a clases. Ahora sí que por eso me ven tan tranquila, un poquito más descansada, porque ya el día de hoy mis chiquillos se fueron a la escuela y prácticamente, de hecho, les quería contar algo bien especial, porque en los últimos, ¿qué serán? Dos, porque probablemente en las últimas, el último mes, creo que es el último mes, no les había contado y que igual no me habían visto tanto en redes, porque me había tomado como un descanso, ya que literalmente me pasó algo súper raro. Me han estado pasando como ataques de ansiedad, no sé de dónde, como ataques de pánico, pero sin sentido. O sea, de repente me empiezo a sentir como muy caliente de la cara, me empiezo a dar como un vértigo en el estómago y empiezo a sentir así como que me voy a desmayar, pero de la nada. pues bueno, les cuento que eso me pasó el viernes, literalmente en medio del show de Carlos Vallarta, que empezaba todo perfecto, todo bien, y de repente empecé a sentir estos como síntomas, y yo casi que me muero de la vergüenza, porque aparte estás en un lugar público, no es como tu área controlada, y yo decía, no sé, como que me empiezo a sentir mal, ay, como que siento que me quiero ir, como que siento que me voy a desmayar, y entonces me empezó a dar como una sensación horrible, amigos, que de hecho me tuve que parar y como ir a echar agua al baño. Después tuve la oportunidad de hablar con Ale, que ella es la chica que está llevando terapia para migrantes, y le dije, oye, me pasó esto, yo, de hecho ya estaba ahí, no pude ni hablar con ella en ese momento, le hablé después, y ella me contó que, bueno, obviamente todos estos síntomas que yo he tenido se parecen mucho, obviamente, tomando en cuenta que hay que ir al doctor y chaman checarlo, a ataques de pánico, ataques de ansiedad, que hay veces que nuestro cuerpo lo que hace es que va agarrando pedacitos de cosas que nos empiezan a poner muy nerviosos, y al no procesarlos, al no hablarlos, al no digerirlos bien, de repente nuestro propio cuerpo tiene estas maneras de decirte, hey, está pasando esto, pon atención. Y de cierta manera, cuando ella me dio toda esta explicación, me calmé muchísimo, me dio información valiosísima, que yo también se las quiero compartir aquí en Planet FM y aquí con Latin Kiwi. Literalmente son de las cosas que yo les he recomendado mucho. Sabemos que la mayoría de los migrantes venimos acá con nuestra maleta llena de emociones, más que de ropa, más que de cosas. Siempre les he dicho, tienes que empacar emociones, tienes que empacar herramientas emocionales que te permitan salir adelante en un entorno donde muchas veces es hostil, donde muchas veces vas a estar atacado por la ansiedad que te va a andar correteando una visa, un sponsor, una situación económica del otro lado del planeta. Así que te invito de nuevo, porque esto ya va a ser ahora sí como un movimiento. Te invito a que vayas a Terapia para Migrantes, que es el video, digo, que son los videos que ya ha posteado en YouTube, pero que también es una sesión de migrantes donde tú vas a poder hablar con una psicóloga especializada en nosotros, que se dedica específicamente a platicar con puras personas que no viven en su país. Y te recomiendo que si puedes darle una leída a todo lo que está ofreciendo, está en su cuenta terapiaparamigrantes.com, y también acaba de agregar la parte de mamá migrante, que también es bien importante que nosotras podamos tener un soporte emocional en momentos donde no están nuestros papás, nuestro círculo de confianza, nuestros amigos, y no tenemos a nuestra familia en este país. Y si de por sí es bien difícil literalmente educar niños en nuestro propio país, en nuestro propio idioma, ahora imagínate una cultura diferente. Amigos, les vuelvo a recomendar Terapia para Migrantes, porque esa es parte también de nuestra responsabilidad, estar fuertes emocionales, ser responsables con nuestras emociones y cuidarnos lo más posible, independientemente de si te dan una visa o no te la dan. Y si no te la dan, también tener un soporte emocional para, obviamente, comenzar de nuevo, ser resiliente y ver los siguientes pasos a seguir, porque no es el fin del mundo. Pero bueno, amigos, ya platicando lo que me pasó a mí, ¿qué onda? La verdad sí me asusté bastante, me sentí un poco incómoda. Por eso ya también no pude mucho saludar a las personas con las que después quería platicar después del show. Sentía que era momento de irme a descansar un momento y también a encontrar respuestas a todo esto. Y precisamente hoy, por eso, hoy les quiero presentar un proyecto que la verdad me emocionó mucho conocer hace poquito, donde yo creo que también tiene que ver mucho con poder solventar tus pasiones, ponerlas en un lugar donde también puedas convivir con gente que se parece a ti. Porque también cuando estás solamente viviendo en tu línea, en un país que obviamente es globalizado, hay muchísima gente internacional, de repente también perdemos nuestras pasiones, nuestros como que... Yo me acuerdo de la Cecilia que le gustaba ir al cine. Yo les platicaba ahorita a mis invitados, que los voy a presentar en un momento, que yo trabajé en Blockbuster por casi 5 años, fui gerente de 2 tiendas y les estaba platicando que yo soy de cine de toda la vida y que obviamente por naturaleza decidí comenzar a trabajar en Blockbuster, y ahí la verdad es que me hice súper experta en muchas categorías, en directores, en cosas muy relacionadas al cine. Y lo perdí mucho acá en Nueva Zelanda porque me clavé, como siempre, en visas, en todo este tipo de rollos que vivimos los migrantes, hasta un punto en el que obviamente me he reconectado con pequeñas células de personas que nos gustan ir al cine. Pero hoy, ahí me gustaría más bien que ellos se presentaran, porque yo de repente menciono mal apellidos y tengo como un poco de dislexia ahí también, así como que leo cosas que nada que ver. Así que, ¿qué les parece si mejor les dejo en las voces de mis invitados? Y primero que nada, antes de presentarlos, me gustaría que ustedes me dijeran cómo se llaman, de dónde son y cuánto tiempo llevan en Nueva Zelanda. Y a partir de ahí hablamos ya ahora sí del proyecto, ¿les parece? Así que bienvenidos. Ahora sí, están aquí mis invitados. ¿Cómo están? Buenos días.
¿Qué tal,
Ceci? Buenos días.
Buenos días, Ceci.
Ahora sí, ¿quién quiere empezar? Vamos, mi querida, de acá de Colombia.
Ok. Buenos días, mi nombre es Andrea Jaimes. Yo soy colombiana, llevo 5 años en Nueva Zelanda. Y pues súper feliz de hacer parte de Cineforo Society, nuestra organización que hemos creado para toda la comunidad hispanohablante en Latinoamérica, para la apreciación de cine, de buen cine independiente. Pues bienvenidos todos.
Gracias, gracias por venir. Acá tenemos de Chile.
Sí, representando a Chile, soy Francesca y bueno, muy contenta de estar acá.
Gracias, Francesca. Y de Argentina, campeones.
Sí, no puede faltar. Gracias,
campeones de todo, ya basta, por favor, déjenos un pedacito de algo, ¿no?
¿Qué tal, Ceci? Mi nombre es Leandro, como bien dijiste, soy de Buenos Aires, Argentina, y también muy contento por estar acá promocionando y hablando un poco sobre nuestro espacio y que la gente se entere también que lo que somos.
Wow. Pues bueno, miren, yo les voy adelantando porque ya platiqué un poco con ellos. Ellos han venido desde hace, pues ya aproximadamente entre 5 o 6 años. Ellos ya pasaron por la parte de las visas, que sí, esto, que lo otro. Todo ese revolcón que nos da la vida acá en Nueva Zelanda, esas olas que nos avientan y nos regresan. Bueno, ellos ya lo pasaron, ya sobrevivieron, están aquí. Y ahora están aportando dentro de su propia comunidad, algo que está bien padre, porque es lo que también habla con las emociones. También poder ir a depositar tus pasiones, hablar con gente que se parezca a ti, sí que de repente es un apapacho al corazón. Así que me gustaría que primero los que empezaron este proyecto nos cuenten por qué le pusieron ese nombre, cuándo comenzó esta historia y ahora vamos a cuándo tú te integraste también a este proyecto.
Bueno, mira, esto empezó en septiembre, agosto del año pasado. Esto se dio en el marco de una... Yo con Francesca nos conocemos de una clase de impro. Entonces, después de la clase de impro, siempre nos juntábamos a tomar algo. Y yo le comenté a Fran que yo quería hacer algo relacionado con el cine. Estaba haciendo algo con mis amigos. A mí me gustaba agasajar a mis amigos proyectando películas en mi casa o en casas ajenas. Pero me gustaba que nos juntemos a ver una película. Ese era como el núcleo de lo que me gustaba hacer a mí. Y luego, bueno, hablando con Francesca, como bien dirá después, estudió cine y también es muy amante del cineclubismo, y tuvimos unas ideas ahí en esa noche en la cual dijimos, bueno, empecémonos a juntar. Y esto es un detalle muy importante, que es cuando uno dice empecémonos a juntar sobre algo, es la clave es juntarse.
Sí.
Después.
Sí.
Es muy fundamental. Sí. Entonces también de parte de los dos hubo también mucho push al decir, bueno, juntémonos este fin de semana o juntémonos el otro fin de semana y empecemos como a redactar las bases acerca de lo que queremos hacer. Y bueno, fue surgiendo de esa manera. En el caso del nombre fue un poco rara la situación porque teníamos muchísimos nombres en carpeta. No nos decidíamos por ninguno y dijimos, bueno, por ahora, temporalmente, pongámosle Cineforo Society.
Está
y,
bueno, bien, lo que está fue bueno.
Lo que fue temporal, está chido, sí. Lo que fue temporalmente no...
Ya
no
se
fue,
quedó.
No fue temporalmente. Así que sí, esa es más o menos la historia. Y bueno, y a partir de este año empezamos activamente a tener proyecciones. Nuestra primera proyección fue el 5 de marzo, que fue una Profondos, que tuvimos bastantes asistentes.
¿En dónde fue?
Esto fue en un local en el CBD, que okay. Se llama El Bruto.
Claro,
Mariano. Del buen Mariano.
Saludos, sí. Mariano.
Saludos.
También ya estaba aquí Mariano. A todos se los he traído acá.
Que tuvimos una convocatoria muy, muy interesante, en la cual también pudimos recaudar dinero para pagar el alquiler y para solvar un par de gastos, pero también nuestra... Quiero dejar a Fran que hable un poco sobre nuestro main purpose here, que es sí. La actividad educativa.
A ver, también. Platiquemos, Fran.
Bueno, cuando Lea me comenta que le estaba haciendo todo esto, me pareció que era muy divertido, pero le faltaba un poco de profesionalismo al asunto, ¿no? Como,
claro.
Si quieres que tus amigos comenten la peli, no podemos estar tomando birras.
Ah, ¿no?
Sí, pero bueno.
Sí, pero primero el principal Exacto. propósito no es la birra.
Exacto. Así que ahí empezamos como a organizarnos un poquito más, digamos, institucional, ¿no? Como documentos, y lo primero que hicimos fue buscar colaboradores, o sea, agrupaciones que ya llevaran mucho tiempo trabajando en Oakland a nivel cultural o artístico y que creyeran en nosotros, principalmente, que no nos conocía nadie, así que era un poco sí. difícil. Así
wow.
que empezamos a buscar, y de repente, bueno, 1, 2, 3 aparecieron y dijeron, qué buena idea, los apoyamos. Y de ahí empezamos como a pensar en cuál era el objetivo de esto, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que era importante que nuestra audiencia fuera educada para. O sea, estamos en un mundo en el que consumimos audiovisual, que no nos acordamos qué películas vimos
sí,
ayer, porque
sí.
es...
Todo es fast.
Entonces era importante para nosotros generar al long term un grupo de gente que quisiera percibir, apreciar imagen cinematográfica y que quisiera discutirla después,
claro.
porque eso también es un montón. Entonces, ahí por ahí empezamos a tirar líneas en esa dirección educativa. Y por eso también elegimos la Universidad de Oakland, quien fue Valesca Pino,
sí.
quien fue la primera que nos apoyó y que nos dio el espacio de la universidad.
Excelente. Y ahora usted, ¿cómo te integras a este proyecto?
Bueno, pues realmente Leandro y Francesca hicieron una convocatoria a través de Instagram para llamar miembros, personas que quisieran integrarse al proyecto Cineforo Society. Y yo apenas la vi, pues dije, esto
aquí
es lo mío, inmediatamente escribo. Y me integré al proyecto como en noviembre del año pasado, más o menos 3 meses después de que ellos dos comenzaron. Y pues súper contenta, súper feliz de poder participar de este lindo proyecto en el cual queremos promocionar a los directores y productores, realizadores latinoamericanos que pues sufren mucho para poder hacer sus producciones audiovisuales.
Sí,
siempre falta presupuesto, siempre hay que conseguir recursos de diferentes partes, y los productos que finalmente logran mostrar al público son maravillosos, son de una gran calidad. Y pues son films que no se ven en el cine comercial normalmente, y menos aquí en Nueva Zelanda. Nos interesa mucho generar este espacio para la comunidad hispanohablante en nuestro idioma, en español, que pueda ir a ver una película, un cortometraje, un documental en español. Por supuesto, ponemos subtítulos en inglés porque también...
para los amigos que quieran acompañarlos, ¿no?
Hemos empezado a tener público que no habla español, pero que le interesa ir a ver la película y compartir ese espacio con nosotros, entonces...
¿Y ustedes, por ejemplo, cada cuándo hacen esto? O sea, ¿es remoto, es frecuente, es una vez al mes? ¿Cómo manejan el tema de la frecuencia?
Pues tenemos una programación ya establecida. En el primer ciclo tuvimos 4 proyecciones en la Universidad de Oakland. Y ya para el segundo semestre, para nuestro segundo ciclo, también tenemos otras 4 proyecciones. El primer evento que vamos a hacer en este segundo ciclo, el segundo semestre, es una fiesta Profundos, para que todos nuestros amigos y su familia que ustedes conozcan, por favor, los inviten. Vamos a hacer el 10 de agosto este evento de Cellar en Corbin State Art, para que no solamente veamos algunos cortos que van a estar todos conectados con la temática de la psicodelia visual.
¡Órale! ¡Wow!
Sino que también vamos a tener música en vivo, vamos a tener comida, bebidas, para que compartamos y pues no solamente veamos las proyecciones, sino que haya un espacio.
¿Y cómo se comunican ustedes con su comunidad? O sea, ¿tienen alguna página? ¿Tienen algo así?
Bueno, nosotros al principio habíamos empezado como a plantear a ver cómo era la mejor forma de comunicarnos con la gente, y descubrimos que lo principal y lo primero va a ser Instagram, en el cual nosotros siempre damos nuestros updates y subimos historias acerca de lo que vamos a hacer en el corto plazo. Y también después de la proyección también subimos videos acerca de cómo fueron los foros y de qué se discutió, etc. Y además, bueno, tenemos una plataforma donde creamos los eventos en los cuales la gente puede ir y sacar su ticket, y que es completamente gratuito, que también tenemos plataformas de donación por si
quieren apoyar al proyecto.
Por si quieren apoyar al proyecto, exactamente. Porque como te contaba antes, hay cosas que también necesitamos cubrir, pero es el alma de esto es completamente gratis. Así que bueno, tenemos esa plataforma que fue Eventbrite la temporada pasada, pero esta vez va a ser diferente. Estamos viendo cómo funcionan otras plataformas para el tema del management de tickets. Y particularmente y fundamentalmente, nuestro principal medio de comunicación es Instagram. Así que los invitamos a todos a seguirnos en Instagram, que es @cineforosociety. Y eso.
Y ahorita, por ejemplo, esta fiesta Profundos que van a hacer, después ustedes van a tener más eventos durante, creo que es agosto, ¿no? Uh-huh. ¿Me pueden platicar cuál va a ser esos eventos? ¿Qué películas se van a proyectar?
Sí, claro.
Bueno, en la fiesta Profundos, que va a ser el 10 de agosto, en DeSellar, en Corban State Art, pues vamos a tener este espacio de encuentro que nos interesa, pues también para que el público asistente que ya ha ido a nuestras proyecciones también continúe invitando otros amigos, otros conocidos, otras personas a que conozcan el proyecto y a que disfruten con nosotros.
Claro.
Las producciones audiovisuales que presentamos. En este caso, pues queremos hacer una proyección un poco más ligera, con la temática, la psicodelia visual, en la cual pues nos interesa que la gente pueda transportarse a través de las imágenes, ¿cierto? Y esta temática es un poco centrada en la repetición de los patrones de la naturaleza.
¡Wow!
Entonces va a estar muy, muy interesante, y pues están todos invitados. También vamos a tener nuestra primera proyección el 23 de agosto, nuevamente en la Universidad de Oakland. En esta primera proyección vamos a presentar la película Las Intemperies, de Guido de Paula y Andy Riva, que son dos realizadores argentinos. Esta película es una película increíble. Ellos realmente hicieron unos esfuerzos gigantescos para poder realizarla. Se desarrolla en el sur de Argentina y pues tiene una trama increíble. Es ficción. Y bueno, pues también los invitamos a todos a que asistan y sigan acudiendo a vivir la experiencia Cineforo Society.
Nosotros tenemos ya, como bien te decía André, tenemos un cronograma en el cual también es fundamental distinguir entre nuestra fiesta Profundos, que va a ser el 10 de agosto, que va a ser con una entrada paga también, que nos ayuda mucho a nosotros a seguir con este proyecto, porque además vamos a ofrecer otro tipo de experiencia del cual ofrecemos en la Universidad de Oakland. Es más un ambiente más relajado y donde vamos a poder comer, vamos a poder tomar algo, vamos a poder hablar con la gente y generar vínculos.
Claro.
Que eso es lo fundamental.
Exacto.
También. Generar un espacio para la gente. Como bien decía André, el 23 de agosto es nuestra primera proyección, pero nosotros lo que estamos planteando es también hacer una proyección por mes, como lo hicimos la temporada pasada, en los cuales cada proyección va a tener su tema en particular, su microtema, en el cual también va a ser súper importante tenerlo en cuenta para discutir luego en el foro, porque también eso es lo que nos hace muy...
Sí, muy esa es la parte enriquecedor, ¿no? O sea, lo que decíamos hace rato, o sea, por ejemplo, una película la puedes ver y va a haber un número de personas y la percepción que tiene cada una es muy diferente.
Exacto.
O sea, esas son las cosas que a mí me sorprende un montón a la fecha, de cómo cada uno percibe la misma historia, y la misma historia que se está presentando bajo un cierto foco, que es el director, los actores, lo que sea, todas las personas la vamos a ver desde un punto de vista bien diferente, y ahí es a donde uno enriquece cosas que dice, oye, esto yo no lo había visto, y tiene razón, ¿no? O sea, esas son las partes que te que para mi punto de vista es como cuando ves en redes sociales un pedazo de contenido, o sea, el pedazo de contenido no es lo importante, son los comentarios. Exacto. Es lo que generó ese pedazo de contenido, o sea, para mí, donde yo veo donde está la carne más importante es lo que la gente está diciendo de ese pedazo de contenido, y eso pasa también a nivel escala cine, ¿no? Sí. Está el cine, está la película, está padre, pero ¿qué está diciendo la gente? ¿Qué? Exacto. ¿Hay alguna percepción afuera de lo que incluso los propios directores ni siquiera pensaban que iban a lograr? Dicen, es que, o sea, yo lo hice por este lado, pero la gente lo está viendo de este lado, ¿no? Entonces, bueno. Tú, por ejemplo, que estudiaste cine, ¿eso es parte de la psicología de la audiencia o eso no, ustedes no lo pueden saber? O sea, ¿hay una conexión entre...?
Hay formatos en los que nosotros, según la película, elegimos en el equipo de curaduría cuáles funcionan mejor para cuál película. Y es muy importante lo que mencionas sobre los realizadores, porque nosotros le entregamos un feedback a los realizadores. Nuestro trabajo también implica la conexión entre la audiencia y el realizador, y viceversa, ¿no? Para que también el realizador esté actualizado de qué es lo que está percibiendo la audiencia, porque hay mucho más fuera de la pantalla. O sea, nosotros vemos algo y después cuando escuchamos las interpretaciones, ¡wow! O sea, se abre otras películas, digamos.
Sí.
Otros finales, otras...
Es que es lo que a mí más me llama la atención, la reflexión que hay después de una película, cualquiera que sea, y la atención que cada quien le pone a ciertos detalles dentro de la película, ¿no? Hay gente que se fija mucho en la parte técnica, que si el sonido, que si la fotografía, el arte, ¿no? Y luego hay gente que profundamente se va a la parte psicológica y otras a la parte social y otras... O sea, la crítica cinematográfica realmente es que sí... puede llegar incluso a abrir muchísimas cajas de Pandora. Exacto. De muchas capas en las que tú puedes identificar una película, y es a donde todo el mundo se puede clavar, ¿no? Así como que, no, yo vi esto. Y ustedes cuando hacen este tipo de juntas, cuando reflexionan todo esto, las películas que ven son muy profundas, son muy como muy difíciles de entender, o estamos hablando también de películas cómicas, blockbusters, o todo tiene que ser muy arte.
Bueno, no son comerciales. Eso es un parte de nuestro
proyecto.
Sí, no es comercial, no es cine comercial, porque si no, para eso ya tienes tú las plataformas. Pero sí buscamos diferentes ángulos. O sea, tratamos de... Hay gente que me ha dicho, mira, yo largos metrajes no veo.
Okay.
No me lo banco, una hora y media. Y todo bien.
Ah, ¿en serio? Sí. ¿Una hora y media les parece mucho? Para mí es como que cortita. Bueno, 3 horas ya te estoy diciendo. Oh, pero una hora y media se me hace lo más básico de lo básico.
Hay gente que prefiere cortometraje y le da.
No, bueno.
Sí, como que hay.
Oigan, chicos, no manchen, o sea. Ya sé que vivimos en la época de la rapidez y que todo, dámelo todo ya. Pero pues también dejen que enamoren, o sea.
Sí. Pero hay de todo. La verdad es que tratamos de llegar a todas las aristas. Tratamos de que en un principio fueran un poco más amigables y más simple, bastante contingencial, temas que
todos pudieran entender.
Exacto. Y ya en la última parte de los últimos meses elegimos más experimental.
Está bueno el que decían de los colores, la naturaleza, la psicodelia y todo ese rollo. O sea, se ve interesante porque ese es otro punto de vista muy poco explorable, como tú decías, ¿no? O sea, están poniendo en la mesa cosas que no vas a encontrar generalmente en una cartelera comercial, sino en una cartelera mucho más de club, de opinión, de reflexión. ¿Y qué beneficio les ha traído a ustedes poner este proyecto en este momento? O sea, ¿qué beneficios en términos de qué han aprendido, qué les ha gustado de toda esta experiencia que han tenido en los últimos, pues en el último año, ¿no? Desde octubre para acá.
Yo, por mi parte personal, he aprendido muchísimo cómo generar, cómo construir un grupo de, trabajo y cómo trabajar con las diferentes personas en el grupo de trabajo. Además, con todo el tema de la burocracia que hay detrás de construir algo para que sea redituable.
Claro.
o para que tenga por lo menos una entidad, yo he aprendido muchísimo de ese proceso para mí, en mi persona, y para afuera también. Hemos aprendido cómo generar un espacio para la gente, para que la gente... Hemos empezado a tener como la capacidad de ver cuándo la gente se siente receptora de nuestro contenido y cuándo la gente no, y cómo generar ese espacio con la gente que necesitamos y que queremos que sean parte de esto. Obviamente está abierto a todo público y justamente es lo que queremos, que se vayan acercando a nosotros y que nos conozcan y que
claro.
Se sientan cómodos con nosotros.
Exacto.
Entonces, esa es la mayor parte social que hemos aprendido, me parece.
Sí, creo que un poco lo mismo. Es importante mencionar, ahora que lo dice Lea, que nosotros somos un equipo. más grande que esto. Uh-huh. Nosotros somos, nosotros tres acá, pero tenemos un equipo ya de más de 9 personas.
¡Wow! ¡Está grande!
Sí, sí, sí.
¡Órale!
Y siempre estamos
de todas partes de Latinoamérica.
Sí, sí, sí.
Oh, wow.
Sí. Y de, bueno, de Europa también, ¿no?
De Iberoamérica, sí.
¿También?
Sí,
¿españoles?
Sí, hay una mezcla ahí de nacionalidades. Sí, sí.
Que eso también está padre, ¿no? En un momento en el que hay mucha división, donde estamos en una sociedad globalmente que pareciera que es realmente un plan, ¿no? Así de que let's divide everybody para que funcione nuestro plan, de que cada quien se haga ya su cajita, se meta con su robot y deje de hablar con los humanos, porque ya hay división de deporte, de sexos, de política, de todo hay división. O sea, hay división de la división de la división, porque incluso en la propia división de género hay división dentro de las de género. Y luego hay una división entre la de mujeres, mujeres. O sea, dices, bueno, ¿a dónde vamos a acabar? Evidentemente, para mi punto de vista, hay que ser más inteligentes y apostar a este tipo de proyectos donde la parte humana, la parte de somos diferentes, sí, tengo un diferente acento, sí, igual y yo percibo las cosas muy diferente a ti, pero eso no es motivo de separación, es motivo de enriquecimiento. Uh-huh. Y no de división, claro. Como uh-huh. se está haciendo ahora esta ola masiva de let's divide everybody. Entonces, creo que eso es muy importante decirlo, lo hablamos antes de entrar aquí a la cabina, que es muy importante que cuando tú vives en un país donde prácticamente a veces nuestra identidad se nos llega a perder, porque pues es obviamente, te levantas y ves caras diferentes, te levantas y escuchas acentos distintos, poco a poco nos vamos deslavando, así como que de repente ya llegas a tu país y ya la gente te oye un acento raro, ¿no? Es como de, ¿qué onda con este acento mexicano que nada que ver? Ya te empieza a deslavar, o sea, es como cuando una ropa empieza a pasar por tantos procesos químicos que ya termina siendo una cosa rara. Igual nosotros, entonces si no te aferras un poquito también a tu identidad y buscas alimentarla como cualquier planta, la vas perdiendo. Entonces también esta interacción que hay entre latinoamericanos en Nueva Zelanda, que yo celebro un montón, y es por algo que también yo le he apostado incluso a trabajar en términos de comunidad latinoamericana, que todo el mundo me dice, te vas a Nueva Zelanda y estás todo el tiempo haciendo cosas con latinos y en español. Y yo, bueno, pues porque pues prácticamente esa es la apuesta que yo tengo, ¿no? La apuesta es crear cosas para el futuro de los nuevos latinos que vienen, empezar a dejar cimientos, trascender a través de proyectos como estos y que obviamente también nuestra propia comunidad se solidifique un poco. ¿Ustedes cómo ven a la comunidad latina en Nueva Zelanda? ¿La ven unida? ¿La ven proyectada? ¿Nos hace falta? Cuéntenme ustedes en sus tres puntos de vista.
Sí, pues justamente una de las cosas en mi caso personal que más enriquecedora ha sido en mi proceso y mi paso por Cineforo Society ha sido justamente ese compartir, esa posibilidad del encuentro físico con otros inmigrantes latinos que tenemos esa necesidad de estar juntos, de hablar en nuestro idioma, de tener un espacio de compartir y de reafirmar nuestra identidad latinoamericana en el país de habla inglesa en el que vivimos. Se necesitan estos espacios de
¿Y tú de sientes recuerdo. Que tu comunidad, por ejemplo, la comunidad colombiana, es ya suficientemente como fuerte para soportar más eventos? Por ejemplo, hemos visto a la gente de la India, la gente de China, que obviamente son muy grandes. Obviamente, pues si no nos podemos comparar por números. Ellos ya incluso tienen una visión política dentro del país. Ellos tienen muchos fondos para festivales como el Chinese Lantern Festival. O sea, realmente ellos ya tienen una huella precisamente por la historia global que tienen de hace años y años. En nuestra comunidad, yo, si te pregunto por individual, realmente pues no, ¿no? Pero si hablamos como de comunidad latina, ¿cómo nos ves?
Bueno, mira, de todas formas, nosotros seguimos siendo una minoría, la comunidad latina sigue siendo una minoría en Nueva Zelanda, pero aquí estamos. Aquí estamos y justamente proyectos como Cineforo Society lo que pretenden un poco también es eso, que nos unamos, independiente del país o de la nacionalidad que cada uno tenga, todos somos latinos, todos compartimos unas mismas raíces, una misma cultura, una misma forma de ver el mundo, y aun cuando hay diferencias entre nosotros, esas diferencias lo que hacen es enriquecer
claro, la discusión. Ponerla a la reflexión, tu punto de vista que yo a veces igual no puedo entender, ¿no? Y también respetar de que pues es lo que tú ves y yo veo otra cosa, ¿no? O
sea, correcto, eso es lo que hace enriquecedor el debate y la discusión que tenemos siempre al final de cada una de nuestras proyecciones. Y pues, por supuesto, eso es lo que lo hace interesante. Y querer estar juntos, querer conocer tu punto de vista que difiere el mío, pero eso no nos hace enemigos. Y aparte de eso, también poder tener colaboraciones con otras organizaciones de latinos que también hacen arte, como nosotros, que hacen teatro, que hacen artes plásticas, que hacen música, y poder tener colaboraciones con ellos hace que esta comunidad latina que vive en Nueva Zelanda siga creciendo.
Extremadamente buena idea. Me parece súper bien. O sea, que existe esa colaboración de pequeñas células haciendo diferentes cosas. ¿Tú cómo sientes a la comunidad latina ahorita?
Sí, lo mismo. Creo que la motivación para iniciar esto fue justamente la network que hay, no solo latina, sino gente que le gusta nuestra forma de ser. Creo que más allá del número de gente latinoamericana o hispanohablante, creo que tiene que ver con esta resistencia y este punch que le ponemos a las cosas, ¿no? Como que persistimos en, o sea, cuando llegó Betsa de Beat Theater, por ejemplo, todo el mundo decía, estás loca porque querés hacer teatro en español acá, y ella sostuvo, y hoy día vemos los resultados. Entonces creo que va por ahí un poco. Nosotros quizá no tenemos el número, pero sí tenemos las ganas, el power. Hay una networking muy, muy power que está... Además queremos hacer cosas. Yo creo que somos muy de no quedarnos quietos.
Sí.
Entonces queremos que el evento, que la colaboración... Entonces nosotros surgimos y nuestro proyecto toma poder y fuerza por nuestros colaboradores. Ellos son los primeros que, sin saber de qué iba, dijeron, bueno, ya, apoyemos a estos cabros, que a estos chicos nuevos, digamos. Que así que creo que es muy poderosa, más de lo que nosotros a veces pensamos.
¿Y tú qué piensas?
Yo estoy muy contento con la comunidad latina acá en Nueva Zelanda. Me acuerdo un par de años atrás, cuando todos sobrevivimos y vivimos la pandemia,
sí.
Era un espacio muy recurrente de tener algo para compartir con gente que hable tu propio idioma también. Sí. Cuando se empezaron a abrir las cosas y como que tener ese abrigo del otro, siempre fue muy necesario. Entonces, a partir de ahí, me parece que fuimos creciendo muchísimo como comunidad.
Cañón.
Porque recuerdo yo, cuando recién vine, era medio, como que estaba todavía medio todo muy, no sé.
Muy verde.
Muy verde, sí, muy, muy verde. Pero después de la pandemia me parece que dimos un salto,
sí,
muy grande. Como,
yo también lo noté.
Y me parece que más que nada fue como la unión, ¿no? Como buscar esa unión con la gente, latinoamericana. Así que sí, yo la veo muy bien. Incluso Cineforo Society creció a partir de un evento de improvisación, que le mandamos un saludo a Betsa, que gracias a Betsa nos unió. Así que sí, hermoso todo lo que está pasando, hermoso todas las cosas que hay nuevas y hermoso todas las cosas que vendrán también.
Me encanta. ¿Qué se nos olvida, para que no se vaya a olvidar, lo más importante para la gente, que ustedes quieren dejarle un mensaje así como de... Oigan, pues...
Sí. Nosotros nada más los queríamos invitar, como dijimos, al evento Profundos del 10 de agosto. Si van al Instagram van a ver un link ahí.
Yo lo voy a poner también acá.
Bueno,
ustedes me lo pasan,
genial,
y lo ponemos,
genial,
abajo, para que la gente le hace clic y ya se vaya.
Genial,
bien.
Perfecto.
Porque luego se les olvida. Y
sí,
ya,
sí, sí.
De hecho, aquí yo tengo ¿cómo se llama? El folleto.
Díptico. Sí, díptico.
Este díptico, pueden ver aquí noticias y cosas. ¿Esto dónde lo encuentran?
Esto lo damos en todas las proyecciones, al principio de las proyecciones.
Buenísimo.
para tener una información acerca de la película que estamos proyectando. Si lo abrís ahí, vas a ver la ficha técnica, vas a ver comentarios del director, etcétera. Uh-huh. Entonces es para que la gente tenga una ayuda de memoria acerca de lo que va a ver y de qué cosas puede llegar a esperar acerca de la película. Y atrás tenemos el QR, que es para, como te decía, para las donaciones y todas esas cosas. Luego, el 23 de agosto tenemos la primera proyección en la Universidad de Auckland, como te dijimos, y el 20 de septiembre es la segunda, y ya en octubre y en noviembre vamos a ver las fechas, que son el 18 de octubre y el 22 de noviembre. Además, una cosita rápida es la búsqueda permanente que estamos haciendo acerca de miembros de Cineforo, cualquier persona que quiera ser parte de nuestro grupo.
Eso está bueno.
Y tenga ganas de pertenecer a lo que hacemos. Tenemos comisiones de producción, comisiones de curaduría y comisiones de difusión.
Y yo creo que también para las personas que incluso se dedican a esto, mantenerte activo, independientemente que estés en un proyecto de ustedes, es curricularmente positivo.
Exactamente.
Yo conozco a mucha gente aquí que trabaja con cosas de cine y que obviamente no se puede dedicar ahorita a eso. Este tipo de cosas puede ser una excelente oportunidad, porque curricularmente también apoyas a decir, ok, yo estuve participando en este proyecto, ¿dónde se hacía esto? En Nueva Zelanda. O sea, eso curricularmente cuenta si te vas a regresar a Latinoamérica o incluso estás aquí en...
Exactamente.
Ustedes, por ejemplo, ¿cómo ven el ambiente de cine en Nueva Zelanda? Hablando de esto.
La industria está dura.
¿Sí?
Para, sobre todo para quienes no son anglosajones o de acá, ¿no? O maoris.
Ok.
Porque hay mucho funding y muchos programas para kiwis y maoris, pero no tanto para minorías. Entonces ese es un poco el trabajo, claro, también que estamos tratando de hacer con la colaboración con Day One, con Juliana, que nos invita, ella invita y nosotros la invitamos a ella a que invite gente latinoamericana y de todo el mundo que sean realizadores a presentar sus proyectos, a postular a fondo, porque a veces fondos que se pierden,
sí,
de que la gente no se entera.
No.
Entonces, muy importante dentro de nuestra búsqueda permanente siempre también tener productores, realizadores, directores latinoamericanos que vivan acá, que vivan afuera, que quieran proyectar con nosotros. Nos encantaría tener directores en sala, por ejemplo. Hemos tenido la oportunidad dos veces ya de tener directores en sala y es otro nivel de experiencia.
Hace como probablemente 4 años, ustedes estaban ya listos, no sé si, pero no sé, como 4 años vino un director mexicano que fue invitado incluso por la embajada mexicana. De hecho, estuvimos ahí, lo entrevisté también, fue rápido. Es que tiene un nombre bastante difícil de pronunciar, no sé. Es el director del Maestro, creo que es la película que vinieron a promocionar. Entonces, por ejemplo, igual de conectarse con consulados, la embajada, para que cuando directores vengan, también ustedes puedan aprovechar a hacer esa entrevista. Esa vez hicieron la entrevista, hicieron un foro también con él en Ponsonby, donde, bueno, ahí fui también a cubrir un poco por Latin Kiwi, y la verdad estuvo muy interesante, porque tener ese tipo de directores que rara vez visitan esta o pisan este tipo de lugares en Oceanía, pues es una gran oportunidad para los que estamos acá.
Totalmente.
Para poder absorber de la fuente experiencias desde el punto de vista de un director que literalmente es poderoso en su industria y que pues también aporta para los nuevos, ¿no? Esa inspiración.
Justamente ese es uno de nuestros objetivos, es un poco acercar a los realizadores y a los directores con el público, porque una de las cosas que tenemos siempre en nuestras proyecciones es que el realizador o el director nos manda un video de 3-5 minutos, no solamente presentando el producto audiovisual que tiene, sea un cortometraje, un documental o una película, y explicando un poco la historia de esta proyección, sino que también pues le envía un saludo a nuestro público asistente.
Sí.
Entonces eso cambia inmediatamente la relación y la percepción inicial que la persona tiene antes de que comience la proyección. Y también enriquece mucho el debate y la discusión posterior, porque pues este proyecto para nosotros es un proyecto a largo plazo, queremos sostenerlo en el tiempo, queremos que crezca, y en la medida en que vayamos conociendo más realizadores, más productores y más gente aquí en Nueva Zelanda también interesada en el cine, interesada en hacer cine independiente, en participar en producciones, en eventos o en este tipo de convocatorias como One Day, que tienen fondos y tienen recursos para apoyar a los jóvenes realizadores que están hasta ahora comenzando y creciendo, pues eso hace parte del objetivo principal que tenemos en Cineforo Society, y nos hace muy felices poder conectar personas, poder ofrecer un espacio para el que le gusta el cine, para que lo disfrute, y poder conectarnos también entre nosotros y también con las organizaciones que tienen fondos para este tema.
Por eso
justamente hacemos colaboraciones con otras organizaciones de latinos que también hacen arte, y pues tenemos también una programación de eventos de colaboración que Francesca nos puede hablar un poco de ese tema.
Sí, rapidito antes de que terminemos, como estábamos hablando de los colaboradores, queríamos agradecer, y muy importante, las colaboradores que tenemos nosotros y que también vamos a estar haciendo colaboraciones con ellos. Vamos a estar con Sur Collective en octubre haciendo una colaboración, y en Ritual a finales de noviembre.
Ah, me encanta, también han estado aquí las chicas de Ritual, sí.
¿Con quiénes vamos a terminar ya este
en octubre, semestre? Por ahí yo creo, ¿no?
En noviembre.
En noviembre, sí.
En nuestros colaboradores tenemos a Sur Collective, las chicas de Tupu Producciones,
Obvio,
Theater, Latinos Magazine y Estudio Green, que nos ha estado ayudando con todo lo que son los videos y las producciones, porque bueno, hay que darle material al público.
Claro, sí, sí, pues al final del día también el tema redes sociales es hoy en día una realidad, después de la pandemia, como tú dijiste, las redes están para ayudar. El problema es que la gente que hace redes, y yo los digo porque yo soy especialista en esto, yo trabajo de hecho con creadores de contenido en Estados Unidos, Canadá, México y en Nueva Zelanda, yo ahora me dedico a eso, yo vivo de los likes de otros. Okay. Pero si no me quieres dar like, no me importa, ¿ok? No, no es cierto, sí da like. Pero digo, me recargo mucho en lo que yo veo de otros creadores, ¿no? Y una de las cosas que yo he estado como tratando, así como ustedes, encourage a la gente a crear, a apoyar esto, en el tema de las redes sociales, el problema de por qué está tanta basura en internet es porque la gente basura, la gente que no tiene, la gente que no le importa el contenido y el valor, es la que tiene, no sé si la ignorancia o el valor de presentarse y hacer las babosadas que hacen. Y la gente inteligente, que ese es nuestro problema, la gente que es inteligente lo minimiza, dice, ay no, yo esas cosas no las hago. Entonces, ¿qué pasa con la gente inteligente? La gente que da valor, que está yéndose hacia atrás equivocadamente y no está dando la pelea. Uh-huh. Por eso no hay contenido bueno en redes sociales. Pero es también una culpa de nosotros, de que lo hemos pensado, de que ay, eso es para tontos, eso es para gente que no sé qué. No, es para todos. El problema es que la gente inteligente tiene que ponerse las pilas ya para rellenar igual una manera de podcast de contenido, de cosas y proyectos buenos, y no quejarnos, porque nos quejamos de lo que hay en contenido, pero no hacemos nada para mejorarlo y para dar pelea a toda esa basura que hay y que compite viralmente en el cerebro de todos los usuarios en internet. Entonces, se los dejo de tarea también a ustedes, para que no vayan a hacer como de que, ay, no, yo lo de las redes sociales. Hay muchas maneras de hacer redes sociales. Ay, perdón, es que este ya se le acabó y lo vamos a poner acá. No, solo para mí. Es que muevo mucho aquí el estudio, como lo pueden ver. Ahí están, perfectos, bonitos. Y bueno, amigos, ya para despedirnos, me gustaría que los tres nos dieran un último mensaje. No tanto del proyecto, porque ya lo hemos hablado. Quiero que me hablen más bien desde la persona. ¿Qué le dirían a ustedes, a todos los chicos que hoy en día están acá en Nueva Zelanda, que están peleando obviamente sus proyectos, que probablemente todavía no están estables? Ustedes que ya pasaron por ahí, denles un mensaje desde la parte creativa, desde tu experiencia. ¿Qué te ha ayudado a ti como para, ok, ¿Cómo sobreviviste a todo este tema?
Bueno, yo por mi parte soy una persona muy técnica y muy...
Como, es ingeniero, entonces imagínate.
Como, sí, yendo por el camino correcto, y a mí me hizo muy bien juntarme con personas que tengan mis mismas ideas, y aunque no piensen, aunque el camino sea diferente de cómo obtener ese resultado que los dos esperamos, podamos discutir acerca de eso.
Bien.
Así que, nada, atrévense a hacer cosas, júntense, que es lo importante, digan, che, juntémonos, y nos juntamos, que no cuelguen una idea, que se materialice esa idea en alguna forma, en escribir, o en filmar algo, o el primer paso. Y bueno, mucha suerte si a los que quieran emprender y si quieren,
y
si no quieren emprender y vienen para que nosotros vengan también.
Claro, también.
Nos estamos esperando.
Dinos tú, Fran.
Nada, siempre escucho que la gente cuando llega dice, bueno, qué aburrido este país. Y yo quiero decirles que para bien o para mal es un país muy nuevo que necesita de cosas. Entonces, si están aburridos, háganlas. Porque ese es el mensaje. Tenemos que hacer lo que queremos ver, lo que queremos escuchar y lo que queremos.
Que es una gran oportunidad tener un nicho vacío que tú puedes empezar a...
No quejarse y actuar.
Actions. Ajá. ¿Y acá?
Bueno, sí, nosotros también queremos invitarlos a todos a que si ya están aquí en Nueva Zelanda y ya están viviendo la experiencia de este país, que de todas formas nos ha abierto las puertas a todos, ¿cierto? Hay muchos espacios de arte para conectarse, a quien le gusta el arte, a quien le gusta la cultura. Ya hay muchos espacios en los cuales se están haciendo cosas, se están haciendo eventos, se están haciendo proyectos, talleres de teatro, de música, de cine, de artes plásticas. Entonces hay espacios a donde asistir para compartir y sentirse en familia nuevamente.
Exacto.
¿Cierto? Y obviamente entrar a ser parte de estos proyectos o crear uno nuevo.
Exacto.
Todos estamos también abiertos a nuevas ideas, a nuevos proyectos, a hacer colaboraciones, a hacer alianzas estratégicas. Seguimos con las puertas abiertas a las alianzas estratégicas para que todas estas organizaciones sigamos juntos creciendo, ayudándonos, apoyándonos y creciendo juntos.
Claro.
Ese es un poco el mensaje.
Pues bueno, yo les quiero agradecer por haberse tomado el tiempo de venir hasta acá. Obviamente, para mí también es... Voy a volver a mover esto, es que...
Dale, sí.
Ahí soy. Principalmente, obviamente, porque es exactamente lo que acabamos de decir nosotros. Tienes interés en algo, tienes que tener y mostrarlo, tienes que hacer acciones, y el hecho que ustedes hayan venido el día acá a platicarnos esto, pues habla de que hay un compromiso, ¿no? Que el compromiso es de que esto se pueda materializar y que la gente pueda seguir uniéndose a este proyecto. Pues yo les quiero dar las gracias a todos por haber venido y consideren también a Latin Kiwi como parte de los espacios colaborativos con su proyecto, para que cuando quieran venir o cuando quieran mandarnos algo, yo lo puedo poner en la página, lo podemos poner en redes sociales, que para eso es nuestro sitio. Yo les conté hace rato, se llama Latin Kiwi, no se llama Ceci Lara. No creo, mi vida está llena de dramas, así que mejor no les recomiendo que me sigan como persona, pero sí como un proyecto colaborativo entre todos los que estamos acá. Así que espero que aquí va a estar ahora mi logo, ¿verdad? Ya los comprometí, ¿no? No, pero pues obviamente, como ustedes decían, ¿no? Al final del día, si ya están los espacios, hay que aprovecharlos, y si ya los hemos trabajado y hemos logrado algo, pues para eso están estos espacios. Así que muchas gracias, chicos. Nos vemos el próximo lunes. A la gente de Spotify, gracias por escucharnos. Gracias. Y también recuerden que nos vemos el próximo lunes a las 11:35 con un chico de Chile que está creando contenido hablando de esto en silencio y que se ha vuelto bastante popular en Instagram, y nadie sabe que es chileno. Entonces yo le voy a sacar todo los secretos de cómo está haciendo su contenido, y para que también la gente se una al próximo capítulo de Latin Kiwi. Nos vemos, amigos. Los dejo con Los Ángeles Azules, Como Te Voy a Olvidar, featuring Kinky.